Miraba la página web de la obra Puntos Corazón y planteaba esto de los jóvenes voluntarios que buscan a Dios y desean servir a los más pobres y pequeños, compartiendo una vida simple y viviendo en comunidades internacionales. Esta es la experiencia que ha vivido Leonela Moreira de Villa Adela, Concordia, provincia de Entre Ríos. Acaba de regresar y está en línea con nosotros para compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo estás, Leonela? Buenas noches.
Hola, Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia también.
Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en el programa. Recuerdo haber hablado con vos previo a tu partida. Bueno, ha pasado un tiempo, estás de regreso en tu provincia de Entre Ríos y sería bueno que compartieras tu testimonio con todos los oyentes. En principio, Leonela, contarnos cómo fue que te encontraste con la obra de Puntos Corazón.
Bueno, me encontré con la obra de Puntos Corazón en el año 2010. Yo estoy en el grupo, ¿no?, de infancia y adolescencia misionera. Y en el 2010, como animadora, participé de una formación, una semana, ¿no?, una escuela de animadores misioneros. Y una joven de aquí de mi parroquia, se llama Belén, había ido a Perú a misionar por 2 años. Entonces yo recuerdo que en ese momento, como que algo había quedado resonando en mi corazón. Me había traído muchísimo la obra de Puntos, pero como era adolescente todavía, como que sentía que no era para mí, que tenía que esperar. Entonces, bueno, me comencé a estudiar una carrera, docente especial, y como que lo dejé a un lado, ¿no?, a eso que había quedado sonando. Y después, con el tiempo y participando de varias misiones de verano, sentía que el Señor me llamaba a algo más, ¿no?, que me llamaba para algo pleno, para una vida fecunda. Entonces comencé unos encuentros de discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual que me llevaron otra vez al primer amor, ¿no?, que era Puntos Corazón. Entonces en el año 2018, fines de 2018, comencé la formación y empecé a preguntarles a las hermanas de Puntos cómo era la formación y cómo era esto de salir de misión.
Leonela, dos cositas que me parecen importantes. Por un lado, vos decís que en un momento leíste sobre la obra y hay cosas que te quedaron. ¿Cuáles son esos valores, eso que te llamó la atención y que quedó en tu corazón para que luego volvieras a la obra?
Sobre todo me acuerdo que me quedaron los rostros que Belén, que esta chica había contado, ¿no?, esta obra que es de compasión y consolación, que es estar como María a los pies de la cruz, ¿no? No es hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias, pero con amor. El estar al lado del que más sufre, del que necesita, y que necesita mi presencia, ¿no? Que por ahí yo sentía mucho en mi corazón que el Señor me pedía, ¿no?, que lave sus pies, que calme su sed. Por ahí eso, Leonela, fue lo que más me quedaba resonando en el corazón.
Y otro tema importante siempre en la preparación de todo misionero oyente es la formación, ese tiempo de preparación. Y hablabas de lo que compartías con las hermanas. Contanos un poquitito y contarle a los oyentes cómo fue ese proceso. ¿Qué contenidos, en qué aspectos te preparaste?
Sí, primeramente fui a la casa que tiene Puntos Corazón, ¿no?, en el barrio de Villa Jardín, donde tiene misioneros, que ahí se hace como un ven y verás, que es ir y compartir con los chicos la misión. Y después, 3 semanas... 3 fines de semana de formación en el año, que bueno, que tenemos los distintos maestros de la fe, los distintos maestros que nos acompañan, ¿no?, a lo largo de la misión, y sobre todo se basa en 3 pilares fundamentales, ¿no?, que es la vida de oración, los apostolados y la vida de comunidad. Estos encuentros como que nos van preparando a lo que va a ser la misión. Y después la última formación son 10 días de formación en el verano, que es una formación como más extensa, con otras voluntarias que están a punto de partir también a distintos países.
Supongo que el encuentro y el compartir también te debe haber enriquecido, entusiasmado, queriendo imitar un poco esas experiencias que vivían los chicos y chicas de Puntos Corazón. Por otro lado, debe haber habido un momento donde tuviste que responder. ¿Recordás cómo fue tomar la decisión, cómo le hablaste con tu familia?
Sí, uno cuando tiene que tomar una decisión, como que pasan muchas cosas por el corazón, ¿no? Porque una vocación implica renuncias también, renuncias a una vida de comodidad, de seguridades, a todo lo que uno viene haciendo, el trabajo, la familia, los amigos, por ahí sí en el camino, ¿no?, se le presentan algunas dudas o algunos miedos, pero que el Señor se encarga de disipar. Yo creo que, bueno, cuando me dijeron el destino, para mí fue un día de mucha alegría y de mucho gozo en el corazón, ¿no?, cuando me comunicaron que era Cuba mi destino. Antes de que me lo comunicaran, tuve que hacer una carta, ¿no?, de compromiso y decir por cuánto tiempo me quería ir de misión. Entonces, bueno, yo dije que era por 14 meses, que era lo que el Señor me mostraba en ese momento.
Leonela, cuando partiste de Argentina, ¿ya sabías a qué comunidad iba? Y por otro lado, ¿conocías aproximadamente la pastoral que ibas a desarrollar, o eso lo descubriste cuando arribaste a Cuba?
Sí, a través de algunas cartas de las misioneras que estaban en Cuba, pude descubrir un poquito cómo era la misión. Pero después, en el día a día, y cuando uno llega allá y se encuentra con la realidad, muchas veces va cambiando, ¿no? Jesús se encarga de sacarte de las estructuras. Y más con el tema de la pandemia, que nada fue como esperaba.
Leonela, ¿qué imagen te quedó grabada cuando se abre la puerta del avión y bajás las escalerillas? ¿Algo ves? ¿Haces foco en algo, en un pensamiento o en una imagen? ¿Qué recordás de ese primer momento o las sensaciones que viviste?
Yo me acuerdo que mientras iba en el avión y cuando iba llegando, sentía una gran paz y un ardor en el corazón, ¿no? Y cuando vi a mis hermanas de comunidad que me estaban esperando, también, ¿no?, sentía que realmente el sueño de Dios para mi vida se estaba cumpliendo. Así que me invadía una gran alegría.
Bien, bueno, y ahora tu voz denota eso, ¿no? La alegría y entusiasmo, seguramente un poco de ignorancia también. Leonela, y cuando conociste la comunidad y empezaste a prepararte para desarrollar tu misión allí, contanos, bueno, cómo fue el comienzo, cuáles fueron las acciones que llevaste a cabo, el día a día, cómo era.
Bueno, cuando llegué, bueno, me estaban esperando tres hermanas de comunidad, una chica de Costa Rica, una de Rumania y una de Polonia. Y los apostolados que teníamos primeramente, sobre todo, bueno, era la visita a los amigos, que le decimos nosotros. Como que Jesús, ¿no?, le llamaba amigos, no servidores, sino que amigos. Nosotros también le llamamos amigos a nuestros vecinos y la gente que íbamos a visitar. Teníamos otros apostolados externos, que eran visitar a personas con discapacidad a un hogar. Eran alrededor de 200 personas con discapacidades múltiples, que no se podían mover, no podían caminar, no podían hablar. Así que sobre todo era estar al lado del Cristo sufriente, ¿no?, que pedía una presencia, que pedía ser visitado, que estemos al lado de Él. Sobre todo recuerdo que cuando llegué a ese lugar, me tocó mucho el corazón la mirada de una chica que estaba ahí, ¿no?, que no se podía comunicar, solamente a través de sus piernas, que te abrazaba a través de las piernas. Y me acuerdo su mirada, ¿no?, que realmente me penetró y sentí que realmente era Jesús que me estaba mirando, ¿no? Ese Jesús sufriente, el Jesús enfermo, que me pedía, ¿no?, que lo acompañe, que esté ahí con su dolor. La verdad que eso siempre lo digo, porque realmente como que lo siento mucho siempre. Y también visitamos un hogar de abuelas ahí cerca de nuestra casa. Vivían muchos abuelitos que estaban solos, por ahí que no tenían familia, pero por ahí, bueno, la realidad de Cuba es que, bueno, que muchas de las familias están como divididas, porque muchos jóvenes se van a vivir al extranjero a buscar mejores condiciones de vida, entonces quedan su familia, sus padres, abuelos solos, entonces por uno de los motivos es que estaban ahí. También los sábados íbamos a jugar un barrio muy humilde cerca de nuestra casa, íbamos con juguetes y con cosas para pasar un tiempo con ellos, sobre todo con niños que estaban en la calle, ¿no? Y también muy importante,
Leonela,
uno de nuestros pilares, uno de nuestros pilares, ¿no?, la vida de comunidad también, ¿no? La vida de fraternidad, de compartir, de conocernos, de estar.
Y seguramente el espacio que compartías y te llenaba también cuando volvían de su misión, ¿no?, el compartir, dialogar acerca de lo vivido. ¿Esto era en qué ciudad de Cuba, Leonela?
¿Cómo?
¿En qué lugar de Cuba estuviste?
Ah, en el casino deportivo que estaba situado en La Habana, a unos 20 minutos de La Habana Vieja, que es por ahí el centro, lo que más se conoce de Cuba.
Claro. Pensaba, Leonela, que lo que compartís con nosotros acerca de esta misión, una misión muy marcada por rostros, por gestos, la comunicación mediante los gestos, esto que comentabas, ese encuentro con los discapacitados, desarrollar mucho la escucha seguramente, y qué interesante eso de compartir con adultos, con mayores y también con los niños, te debe haber enriquecido mucho, ¿no? Esta experiencia tan variada también del encuentro con el otro.
Sí, sobre todo, ¿no? Como dice el Papa Francisco, el cuidar los extremos, ¿no? Que trabajamos mucho con los niños ahí en ese barrio y con las abuelas. Y yo me di cuenta ahí, ¿no? Que realmente era muy limitada en mi manera de amar. Y ahí pude descubrir otras maneras, ¿no? A través de la mirada, a través de un gesto, a través de la presencia. Que cuánto podemos hacer con eso, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta.
Y también la importancia, Leonela, de algo que tiene que ver con lo antropológico, ¿no? La cultura de la gente, de todas aquellas personas que vivían en este lugar de Cuba, ¿qué aspectos culturales, de sus costumbres, de su fe, de su manera de manifestarla, te llamaron la atención y te trajiste un poco con vos?
Fue lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es un pueblo muy, muy mariano, que realmente la tienen a María como madre. Y eso realmente yo lo deseaba y lo quería mucho para mí, ¿no? Por ahí es algo que me quedó mucho, que me quedó resonando en el corazón. También un pueblo muy alegre a pesar de su particularidad y de la situación social en que viven. Es un pueblo muy alegre, de mucha apertura. Muy bien llegué, me hicieron sentir como en mi casa, que era parte de su familia. Realmente tiene una gran calidez humana. Realmente el cubano es muy muy amable, muy sociable, muy solidario, se ayudan mucho entre sí.
Por otro lado, pensaba que así como cuando llegaste tuviste esa imagen que compartías con nosotros, esas emociones, en un momento llegó la última semana, ¿no? ¿Qué recordás de ese tiempo final en Cuba y ya tu preparación para volver a la Argentina?
Esa última semana fue de muchas emociones también, como cuando fui, ¿no? Porque, bueno, primeramente estaba abierto todo porque habían bajado los casos de COVID, entonces íbamos a hacer una misa de despedida, porque volvía con Ariana, que es también mi hermana de comunidad, que es de Santa Fe, y unos días antes, una semana antes, cierra todo de nuevo, así que no pudimos realizar la misa que queríamos con mucha gente que queríamos, ¿no? Mucha gente amiga, pero igual creo que fue un tiempo muy muy lindo, un tiempo muy muy de Dios, ¿no? Que fuimos casa por casa a despedirnos de las personas, les llevamos una tarjetita. Realmente que para mí fue hermoso eso, ¿no? Compartir personalmente con cada uno de los amigos. Realmente yo le pedí al Señor, ¿no? Que me dé esa paz y esa alegría que sentí cuando me iba de misión. Y realmente fue una gracia, un regalo que Él me hizo, ¿no? Que fue vivirlo así. No con tristeza, sino con alegría por todo lo compartido y por todas las gracias que había derramado en esos 14 meses. Y tanto compartido sí. Y tantos rostros que pasaron por mi vida que me transformaron, ¿no? Porque uno no vuelve igual de la misión.
Seguramente esa experiencia de fe compartida además te debe haber enriquecido con todo lo que recibiste de ellos. ¿Y ahora en qué lugar te encuentras? ¿Estás de regreso en Argentina, en Concordia? ¿Cómo sigue tu vida misionera?
Bueno, por estos días aterrizando todavía mi realidad, ¿no? Pero también con mucha alegría porque uno tiene una comunidad, ¿no? Que lo recibe. Gracias a Dios cuando llegué tenía mi parroquia que me estaba recibiendo, que me daba la bienvenida y que me acogía nuevamente. Así que es un regalo, ¿no? Ser parte de la iglesia. Yo lo siento mucho, ¿no? A la iglesia como mi familia, como esa familia grande. Así que con mucha alegría por todo lo que viene, comenzando también a trabajar y viendo lo que el Señor quiere para mí en este año, que bueno, que voy a continuar en la pastoral misionera, en la animación misionera, en la diócesis y en la animación pastoral.
Te quiero agradecer, Leonela, tu tiempo, pero por sobre todas las cosas tu entrega como persona, como cristiana, por compartir tu experiencia de fe y la alegría que transmitís en lo que decís y cómo lo decís. Y eso marca un poco lo que has recibido y lo que seguramente seguirás transmitiendo con tu gente. Así que Muchas gracias porque es un lindo testimonio para compartir con toda la gente que en este contexto que aún sigue de pandemia, siempre esto es esperanzador. Así que agradecidos por haberte tenido aquí hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por tenerme en cuenta para este testimonio.
Un gusto, un abrazo y que sigas muy bien. Te acompañamos con la oración, Leonela.
Gracias, igualmente. Un abrazo grande.
Un abrazo, buenas noches.
La misión.
seguimos en Ecos Misioneros. Y los directores diocesanos de las obras misionales, ustedes saben que son nombrados para ayudar al obispo a dar una dimensión misionera universal a la pastoral diocesana. Según el estatuto, forman parte del Consejo Nacional junto al director y a los secretarios de las cuatro obras. Además, trabajan junto a la Comisión Episcopal de Misiones. La diócesis de Mar del Plata acaba de nombrar a su nueva directora, que es María Luján Tomás, es de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, y allí está para recibirnos y hablar con nosotros. ¿Cómo estás, María Luján? Buenas noches.
Hola, Fabio. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias por estar aquí en vivo con nosotros, compartiendo el comienzo de este servicio. Que, ¿cómo te encuentras? ¿Motivada, entusiasmada, temerosa?
Y la verdad que, no, contenta, pero bueno, es todo un desafío. Así que rezando mucho para que el Espíritu sople y poder obrar como Él quiera.
Aparte, María Luján, primero es importante, sos joven, mujer, en una diócesis tan grande, importante como la de Mar del Plata, con muchas comunidades, con muchas parroquias. Contale un poco a los oyentes, ¿cómo fueron tus comienzos, tu acercamiento a la iglesia, a la misión? ¿Cómo fue un poco tu camino para llegar hasta hoy aquí siendo directora de obras misionales?
Bueno, gracias a Dios, soy de una familia cristiana, me bautizaron de chica, tomé la comunión también de chica, y ahí era toda una nena religiosa. Pero después, bueno, en la adolescencia medio que me alejé un poco, y cuando tenía 16 años habían venido misioneros acá a Lobería, y una amiga me invitó, y bueno, me sumé. Así fue un año, dos años, y me fui enganchando cada vez más con el tema de la misión. Vinieron unos misioneros de Jenstadt y nos invitaron a misionar con ellos. De ahí, bueno, me cambió la vida. Y después, en el año, cuando tenía 20 años más o menos, nos fuimos a misionar a Niatuya con un grupo de Necochea anunciatista. Y me encontré que invitaba a la gente a comprometerse con la iglesia, pero yo en mi comunidad no hacía nada. Entonces digo, bueno, a ver qué podemos hacer. Y ahí empezamos con Infancia Misionera, acá en Lobería. Y bueno, de a poquito fui conociendo lo que era la obra, y bueno, ir comprometiéndome cada vez más. Hasta también hice el curso de Misionología, ¿sí?, cuando me recibí de profe, que ahí estuvimos charlando. Ahí nos conocimos, Fabio.
Exactamente, sí, recuerdo.
Sí.
Bueno, contanos, nos decís que muy bien, te recibiste de profesora, ¿qué estudiaste?
Soy profe de educación física.
Muy bien. En un momento te escuchaba que contaste cuando conociste a los misioneros de Schoenstatt, algo te cambió la vida. ¿Recordás qué aspectos, qué generó en vos este despertar misionero, podríamos decir? ¿Qué fue lo que viviste en ese momento?
Y fue, creo que fue como una explosión de amor. O sea, no quiero ser muy cursi, pero sí. Porque fue esto de que en realidad, o sea, lo contabas a otros y decís, no tiene nada de extraordinario, porque es charlar con la gente, jugar con niños, rezar. Pero se diría un fuego en el interior que, no sé, lo tenés que vivir, ¿viste? Sí, creo que eso fue lo que me cautivó.
Y contanos un poco, a nosotros y a los oyentes, la realidad de, más o menos, ¿no?, la realidad misionera de una diócesis como la de Mar del Plata, ¿no?, en cuanto a la misión, en cuanto a los sacerdotes, a los consagrados, porque es una diócesis grande, ¿no? ¿Qué trabajo te depara este trabajo? Que seguramente lo harás en conjunto con el obispado y con personas que te van a acompañar, pero ¿cómo te preparás? ¿Qué mirada tenés acerca de tu diócesis?
Sí, bueno, hace poquito, gracias a Dios, es que también estuvo acá en la radio, Verónica Rubí, la enviaron desde nuestra diócesis, claro, a una diócesis allá en Brasil. Así que es como que se está despertando de vuelta el aire misionero. Yo formo parte también de la Comisión de Misiones, que ahí, bueno, está el director y hay dos sacerdotes que acompañan. Y bueno, hay representantes de distintos grupos misioneros. Y bueno, la verdad que sí, es un desafío, porque por ahí, no sé si pasa, sí, creo que pasa en todos lados, es como que Mar del Plata, el ser grande, es como que nuclea. Claro. Y por ahí, bueno, estamos, no sé, yo de un pueblo, y es muy extensa nuestra diócesis, y bueno, hay distancia. Entonces, bueno, es todo un desafío y distintas realidades totalmente, porque hay lugares que viven del turismo, otros pueblos agrícolas, es muy diverso y hay realidades muy distintas. Pero bueno, eso también es un desafío y es lindo porque ahí la misión es donde tiene que estar.
Seguramente, y también acompañar un poco, ¿no?, la pastoral misionera de la diócesis. ¿Y has pensado una agenda ya? ¿Lo estás preparando? ¿Cómo armar un esquema en este tiempo particular, ¿no? Porque aún estamos en contexto de pandemia y hace difícil los encuentros, que mayormente son virtuales, pero no nos permiten encontrarnos personalmente. ¿Cómo estás trabajando o pensando? Porque acabas de ser nombrada, ¿no? ¿Cómo lo pensás programar?
Sí. No, bueno, ahora mañana tenemos un encuentro con las chicas de la IAM para contar un poquito lo que es, así a modo informativo. Y después, bueno, en realidad el tema de la FMP es algo que no, me parece que no se conoce mucho. No sé si los sacerdotes no conocen, pero bueno, sí está el tema de las misiones. Así que claro, hay mucho para trabajar. El tema de la UEAM, por ejemplo, se desconoce muchísimo. Sí.
Y bueno, mira, ya
a través de para trabajar, para dar a conocer.
Sí, bueno, claro, eso es esencial, ¿no? Parte del carisma también, la información acerca de los servicios, de las obras, y vas a tener todo el tiempo, la disponibilidad, la tenés, el entusiasmo, la experiencia. Así que bienvenida a Obras Misionales Pontificias. Te vamos a acompañar y le pedimos a todos que te acompañen con la oración. Y en principio, bueno, la semana próxima serás parte de la asamblea de los directores diocesanos, así que ahí compartiremos también un espacio.
Sí, así que bueno, muchísimas gracias, Fabio.
No, gracias a vos, como te decía, por disponibilidad tuya, prestando a las obras misionales y a tu diócesis, y por otro lado, por haber estado aquí en Ecos Misioneros, prestando tu voz y contando tu experiencia. Muchas gracias, María Luján.
Bueno, muchas gracias, Fabio. También rezamos por ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches.
Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz, te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí. Único lugar seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy.
la música de Reik, Creo en ti.
Radio María, evangelizando también en el continente digital.
Ingresá a Twitter y seguí las novedades de Radio María.
Arroba Radio María Argentina.
Radio María, instrumento de la nueva evangelización.
Nos dicen desde la diócesis de San Luis que con San José quieren ser una iglesia que escuche, sirva y anuncie. Así es el lema de esta peregrinación diocesana de la imagen de San José, que comenzará el próximo 27 de febrero y se extenderá hasta el 7 de diciembre. Ustedes saben que hace poco el Santo Padre presentaba la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, y con ella el Papa recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Y vamos a hablar con el director diocesano de Obras Misionales en San Luis, Claudio Navarro, que está con Romina, Martina y Lucas, que son del equipo de misiones. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Fabio. Un saludo para vos y para todos los que nos están escuchando.
Gracias, bienvenidos a todos. Y contanos, Claudio, esta iniciativa que en el marco de este año de San José han pensado y organizado con el equipo de misiones para la diócesis de San Luis.
Sí, este año tan especial y tan querido también por este significado que tiene San José en la vida de la Iglesia, quisimos hacer una animación particular con una imagen muy bonita que nos donó unas hermanitas de un monasterio en Merlo. Y bueno, surgió la idea de que nos acompañe, así como en un caminar misionero por toda nuestra diócesis. Y bueno, nos estamos preparando ahora con la animación, con la oración y preparando un cronograma particular para que pueda visitar todos los puntos de la provincia.
Además, Claudio, pensaba que es un tema que lleva su dedicación porque, bueno, esto del recorrido por las diferentes parroquias, las localidades, una logística que los debe tener ocupados allí al equipo de misiones, ¿verdad?
Así es, estamos en reuniones seguidas ahora en el tiempo preparatorio, ahora para el sábado que ya arranca la peregrinación, y bueno, la logística sobre todo es lo que tenemos que ir viendo también, aunque es una provincia chica, pero las distancias las tenemos que ir cubriendo y también la logística entre las parroquias para que las comunidades lo reciban, preparen. Entonces el sacerdote con tiempo pueda también avisar para que la imagen sea venerada. Y también vamos a acompañar esta peregrinación con una oración que hemos preparado para que pidiendo a San José por todas las necesidades, sobre todo por el trabajo y por nuestra iglesia.
Es decir, Claudio, que un sacerdote recibe, por supuesto, la visita de San José, la imagen, y además una catequesis que los ayuda a la organización, ¿no? Un contenido para celebrar su estadía, que ¿cuánto será en cada parroquia?
Tenemos pensado que llegue previo al fin de semana, y se quede durante aproximadamente 6 días hasta que se hace el traslado hacia la otra parroquia. Estamos pensando también que las comunidades sean las que lo lleven de parroquia en parroquia, los que los han recibido, familias que se ofrezcan, puedan llevarlos hasta la otra parroquia como un gesto de comunión.
Bien. Y Claudio, este 27 de febrero es el inicio de la peregrinación, supongo que será allí en la ciudad de San Luis. Contanos, ¿han pensado más o menos cómo va a ser esta celebración? No sé si cómo es en la provincia el tema de la pandemia, si se pueden reunir, cómo es esta presentación.
Este 27 vamos a hacer la bendición y Monseñor, que está acompañándonos también desde la oración y con su cercanía en esta peregrinación, en ese día va a hacer el gran lanzamiento y la imagen va a quedar una semana, por ejemplo, la primera semana le toca a la Iglesia Catedral. Por el distanciamiento, obviamente tenemos todos esos recaudos, podemos celebrar misa, obviamente, teniendo en cuenta todas estas nuevas normativas de distanciamiento. Y el 27 tenemos pensado hacer la misa, porque justo coincide con la primer misa que se hace en Catedral, con especial énfasis en los jóvenes. Entonces va a haber muchos jóvenes participando, y Monseñor quiso que bendecirlo ese día, y él, todos los 19, en memoria de San José, nos va a acompañar celebrando la misa en distintos puntos de parroquias, mejor dicho, de la provincia. Así que su compañía también nos ayuda y nos motiva para animarnos más en esto de acompañarlo y ser misión con San José.
Claro, aparte de la presencia del pastor en las comunidades, también genera alegría de la gente cuando lo recibe. Claudio, vos tenés una devoción con San José. ¿Qué valores descubrís en él que hace que lo destaques y que hayas pensado, ¿no?, organizar con los jóvenes esta peregrinación?
Cuando se nos presentó este año, que para la misión es tan complejo, porque bueno, sabemos que la misión siempre es cercanía, ir al encuentro de los demás, y por el tema del distanciamiento no se podía, dijimos, bueno, vamos a aprovechar a San José, al menos que sea un signo para que nos acompañe. Y a la vez que estábamos preparando con los chicos del equipo, fuimos armando la oración que nos va a acompañar durante este tiempo, y a San José lo estamos, cada uno, ¿no?, lo está descubriendo desde nuevas facetas en su vida. Entonces eso también ya es la primer gracia que hemos recibido de él, digamos, que en nuestra espiritualidad él ya se ha hecho presente, y bueno, lo vamos descubriendo, y esperamos que eso también nos dé la fuerza y nos anime para que todos los que se encuentren con él puedan descubrir en este gran hombre que tuvo el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús, encuentren la cercanía y sobre todo la cercanía con Jesús.
Así es, Claudio, bueno, que San José los bendiga a la diócesis y a cada lugar que visite, a ustedes por la tarea que llevan adelante. Te propongo, el próximo lunes es 1 de marzo, comienza el mes de San José, vamos a compartir con los oyentes la oración que ustedes han preparado, si te parece, una manera de estar presentes también y acompañarlos en la celebración de esta peregrinación. Y por otro lado, gracias por haberlo compartido con todos los oyentes de Ecos Misioneros y los que estén particularmente en San Luis escuchándonos. Repetí entonces, si querés, Claudio, el lema y la fecha de esta peregrinación.
Bueno, con el lema que hemos propuesto para esta peregrinación diocesana de la imagen de San José es: con San José queremos ser una iglesia que escuche, sirva y anuncie. Y vamos a peregrinar junto a él del 27 de febrero hasta el 7 de diciembre, que culmina el año de San José, y ese día la imagen va a quedar entronizada en un punto de la ciudad que vamos a ir, para que quede como un testimonio y recuerdo del año. Así que esa imagen va a recorrer toda la provincia, juntará todas las oraciones de nuestro pueblo puntano, y bueno, como signo va a quedar emplazada en una plaza o en un oratorio para que la podamos venerar siempre como recuerdo de este año, de este gran santo.
Muy bien, Claudio, y a tus compañeros del equipo de misiones, muchas gracias. Muy linda la iniciativa, y los acompañamos con la oración. Gracias por el tiempo a cada uno.
Muchas gracias, Fabio.
Un abrazo. Era Claudio Navarro, el director de Obras Misionales Pontificias, junto al equipo de misiones allí en la ciudad de San Luis.
Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José.
No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras, al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían, ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. La fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.
Jairo cantándole a José el carpintero. Decíamos al comienzo del programa que este lunes comenzó en formato virtual la Asamblea Continental de Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias de América. Hoy, lunes 22, dio el inicio Monseñor Gianpietro D'Altoso, que es el presidente de las Obras Misionales Pontificias, y manifestó que tenemos que tener una visión clara del contexto cultural en el que estamos inmersos y que la pandemia ha puesto más de relieve. Por otro lado, en este contexto planteó cómo nos habla y cómo le habla el carisma de las OMP a esta realidad. Compartimos sus palabras.
Porque es evidente que debemos tener una visión clara del contexto cultural en el que estamos inmersos y que la pandemia ha puesto aún más de relieve. El mundo y la Iglesia no son lo mismos que hace 10 años. En este contexto, ¿cómo habla nuestro carisma? cada vez me parece más clara la idea que estamos hablando de un carisma. No es casualidad que Monseñor Robin Jansot, para la infancia misionera, hiciese referencia a Pauline Jaricot y a la propagación de la fe, que acababa de comenzar. Evidentemente, este carisma único se aplica luego de manera diferente en las obras individuales que actúan en diferentes áreas eclesiales. Como repito a menudo, este carisma nuestro tiene tres características constitutivas. La primera es la fe de la Iglesia en Jesucristo. Puede parecer banal, pero es fundamental. La misión se desarrolla a partir de la experiencia de fe, es decir, a partir del encuentro personal con Cristo en la Iglesia. De mi encuentro personal con Cristo, es decir, nosotros como misioneros nos llevamos a nosotros mismos nuestra palabra, nuestra visión, sino que la de Cristo. No vamos en nuestro nombre, sino en el nombre de la Iglesia. Por tanto, el fundamento de la misión es la fe. Y el propósito de la misión es despertar a la fe como encuentro con el Señor Jesús que salva, a mí mismo por primero y a los demás. En este sentido, las OMP ayudan al cristiano a vivir su fe. Me parece banal, pero quiero repetir, el misionero no puede compartir una fe que no tiene. Por eso es importante como primer punto la fe. El segundo aspecto es la misión de la Iglesia, la misión como dinamismo vital de la fe en su comunicación y participación sacramental. Es decir, la fe exige ser compartida, porque todo don divino es siempre un don para mí y para los demás. Reiterar el uso del término misión, que viene de misión, de envío, porque esto nos ayuda a subrayar que la iniciativa de la misión no es nuestra, no es de la Iglesia, sino de la Trinidad, que es quien nos envía, nos manda, nos empuja fuera. Misión. Y más tarde voy a retomar el tema de la misión ad gentes. Las OMP ayudan al cristiano a ser misionero. Y tercer punto de nuestro carisma es la universalidad de la fe. El tema de la universalidad tiene diferentes significados. El primero es la intención de Dios, que es de salvar a todos los hombres, y por tanto el anuncio de la salvación en Jesús crucificado y resucitado es para todos y en todo lugar. Universal significa también que nosotros todos somos enviados, laicos, consagrados y ordenados. Y un tercer significado de universal indica además la relación entre la Iglesia local y la Iglesia universal.
Escuchábamos a Monseñor Daltoso hablando del carisma de las obras misionales en el contexto actual. Más adelante habló de la misión ad gentes y decía lo siguiente.
Un segundo punto es sobre el tema del ad gentes. Quisiera también decir unas palabras sobre el tema de la ad gentes, que toca, como hemos visto, el carácter universal y misionero de nuestro carisma. Decía Juan Pablo II en la Redentoris Missio número 10, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. O sea, el principio fundamental de la gentes es que la salvación de Cristo sea a disposición de todos los hombres y de su libertad. Me parece claro que el concepto de ad gentes también está cambiando. Como ya he dicho otras veces, no es simplemente un modelo de norte a sur, es decir, de naciones cristianas que evangelizan naciones no cristianas. Ya no es más así. Para comprender mejor el concepto, me gustaría hacer lo que hace el Papa Francisco, lo que él sugiere a menudo, o sea, cuando indica como libro de referencia para la misión los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, pero también en los Evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, el ámbito prioritario y urgente de la misión son las realidades que aún no han sido moldeadas por la fe cristiana, por el encuentro personal con Jesús. Missio ad gentes es la misión destinada a los pueblos, a las gentes, a sus sociedades, culturas y religiones, superando cualquier reducción geográfica de la misión.
Bueno, señor D'Altozzo, hablando de la misión ad gentes en la apertura de la Asamblea Continental de las Obras Misionales Pontificias, y ahora la hemos invitado a Mavi Álvarez, secretaria de la Propagación de la Fe en Obras Misionales en la Argentina, para que nos dé su mirada en torno a esto que planteaba Monseñor D'Altozzo acerca de ad gentes. ¿Cómo estás, Mavi? Buenas noches. Gracias.
Hola, Fabi. No, gracias a vos por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Ecos Misioneros. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, por estar aquí en vivo. Escuchabas recién a Monseñor D'Altozzo y también seguramente lo habrás hecho esta mañana cuando planteaba esta nueva mirada de la misión ad gentes. Vos tenés una cercanía con las comunidades, con las diócesis. Contanos tu parecer en torno a lo que él decía y cuál te parece que sería el cambio que se debería dar para un mayor conocimiento de esta misión.
Primero, bueno, dar gracias como a las OMP por la posibilidad de participar de esta asamblea, ¿no? Fue una de las primeras veces que los secretarios participamos de estas instancias de formación que nos hacen bien a nosotros como secretarios para escuchar a las OMP internacionales, también escuchar otras realidades de otros países que nos abre un poco la mirada y también renueva un poco el trabajo que venimos desarrollando. Y con respecto a la misión adyacente, a la Secretaría de la Propagación de la Fe la toca muy de cerca porque es uno de los servicios que tiene. Y es uno de los grandes desafíos justamente que tiene la misión adyacente. ¿Por qué? Porque la misión adyacente es la esencia de las obras misionales pontificias. La misión universal es la esencia. Y sin embargo, es algo que quizás todavía no estamos muy acostumbrados a escuchar y a apropiarnos de esta misión. Por lo general uno conoce más lo que uno hace en su parroquia, en su comunidad, en la diócesis, pero nos cuesta todavía tener esta mirada más amplia de que en otros países, que en otros lugares hay una necesidad muy grande de misioneros, ¿no? Y entonces, bueno, un poco es el desafío que tenemos como Iglesia Argentina y como OMP sobre todo, de empezar a trabajar en esta renovación y en esta posibilidad de poder cada vez más tomar como conciencia y responsabilizarnos que somos parte de esta misión universal.
¿Y por qué crees, Mavi, que en esta Iglesia Universal, de la que todos somos parte, aún falta este conocimiento, el tomar conciencia, particularmente en personas que están involucradas en la misión de la Iglesia en distintos ámbitos, diocesanos, supongamos aquí en la Argentina, pongamos como ejemplo nuestro país, que es la realidad que conocemos? ¿Qué estaría fallando? ¿Qué sería necesario para generar un cambio que además seguramente es un proceso, ¿no?
Sí, es un proceso y no sé si lo llamaría falla, quizás uno como lo analiza mucho más y uno está como mucho más metido en el tema de la misión, quizás lo ve desde este punto de vista. Yo lo creo que son que uno atiende las necesidades urgentes, y por lo general uno cuando está en su parroquia, en su comunidad, en su diócesis, la necesidad urgente es lo que está pasando alrededor mío, ¿no? Y justamente esta pandemia nos ha hecho a la iglesia ver muchas realidades a la cual tuvimos que salir al encuentro y a servir y a ponernos a disposición. Y quizás esto de preocuparnos quizás por lo que está pasando tan cerca nuestro a veces nos hace perder de vista lo que pasa a lo lejos. Pero es un proceso, como vos decías, y es esto de empezar a testimoniar y empezar a dar desde la pobreza, como decimos muchas veces, ¿no? Que esto que nos pasa en cada una de nuestras comunidades no nos quite las ganas y la motivación de dar un paso más, de romper estos límites geográficos, como decía Jean Pietro, ¿no? Y de mirar un poco más allá y de motivarnos por la misión adyacente, ¿no? Así como en algún momento llegó a nuestras diócesis la evangelización y llegó el mensaje de esperanza de Dios y llegó la iglesia, ¿no? Por lo cual después a nosotros nos hizo cristianos y nos hizo amar a Dios, amar la iglesia y querer comprometernos con la iglesia, ¿sí? Así nosotros, eso que nosotros recibimos lo tenemos que dar. Un poco tiene que ver con el lema que vamos a tener este año, por el mes del octubre misionero, ¿no? El mensaje que nos dio el Papa para el octubre misionero, ¿no? No podemos callar de lo que hemos visto y oído.
Así es, Mavi.
No podemos, sí.
No, perdón, terminá la idea.
No, que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Que una vez que nosotros hemos experimentado, porque la misión, como también decía Jean Pietro, es una experiencia de fe. Más allá que necesitamos la formación y crecer en conocimiento, es una experiencia de fe. Es haber sentido a Dios en nuestro corazón y la necesidad de que otros lo sientan como lo sentimos nosotros, ¿no? Si nosotros podemos replicar ese amor que nos han transmitido en algún momento a nosotros, a otras personas, creo que vamos a ir de a poquito tomando conciencia de esta misión universal, ¿no? Y de ir llegando cada vez un poquito más lejos, ¿no? Y de ver que la iglesia está en todas partes y hay lugares que todavía no a Jesús no lo han conocido.
Exacto. Recuerdo, Mavi, que la semana pasada hablaba con nosotros María Eugenia Carrizo de Río Cuarto, que está misionando la Amazonía boliviana, y ella decía que antes de partir, cuando se preparaba, tuvo que romper por un lado con los límites personales primero y luego con los geográficos. Y esta experiencia que ella vivió, ustedes además la proponen desde la propagación de la fe con este servicio. Contanos este camino que están haciendo desde Obras Misionales para la misión adyacentes.
El año pasado ya comenzamos justamente en febrero, febrero-marzo, con los primeros encuentros de discernimiento, ¿sí? Para un camino que estamos haciendo, esperamos que se concrete pronto, de tomar una zona de misión en la Amazonía, ¿sí? En la Amazonía peruana. La intención es que podamos armar una comunidad argentina de misioneros, ¿sí? Para colaborar con tierras amazónicas, a través de alguna comunidad, bueno, que la idea es que vayan más de varios misioneros nuestros y a formar comunidad allá. El tema de la pandemia nos ha un poco retrasado el poder ir a conocer la zona y comenzar con el proyecto, pero no hemos dejado de hacer un proceso de discernimiento. Y en este proceso de discernimiento, que es acompañar a los misioneros que han querido dar ese pasito de salir de sus comunidades para ir a otra comunidad de destino, también está el proceso de preparar a las diócesis que lo tienen que acompañar. Porque también, como decía Jean Pietro, y como no, todos los misioneros sabemos, ¿qué hacemos? Un misionero cuando va a una zona de destino, ¿qué hace? Es enviado, ¿sí? Es enviado por alguien, es enviado por la comunidad, por su obispo, por su parroquia, ¿sí? Entonces necesitamos también formar a las diócesis para que acompañen a este misionero, porque no son todos de Buenos Aires, son de diferentes partes del país. Entonces necesitamos que ese misionero se sienta acompañado. se sienta que es animado y que a pesar que esté lejos, después hay una comunidad que sigue rezando por él, hay una comunidad que sigue colaborando económicamente quizás también por él, hay una comunidad que lo va a esperar cuando vuelva, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer la diócesis de donde él viene. Entonces es un camino que tiene como varias aristas por trabajar. Al misionero, a la zona de misión donde vamos a ir, un poco para conocer y saber qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que necesita, porque tenemos que conocer su cultura, y también su comunidad de destino, para ir formando esta conciencia de que somos misioneros todos y que la iglesia particular puede ayudar a esta iglesia, esta misión universal, ¿no?
Y además, Mavi, esa toma de conciencia hará que la comunidad reciba al misionero cuando vuelva y se lo acompañe en la reinserción en su comunidad.
Exactamente, sí, por eso te decía, es todo un camino que hay que hacer, ¿no? Porque hay misioneros que hace 30 años que están en una zona y hay misioneros que tienen una experiencia de 2, 3 años y después vuelven, ¿no? Y esa es una de las inquietudes que tienen sobre todo los laicos cuando van a misionar. ¿Qué pasa cuando vuelvo? Porque no, quizás me quede sin trabajo, porque quizás me quede sin casa, porque bueno, mi grupo de amigos quizás ya no es el mismo, ¿no? Entonces tiene que haber una comunidad que le dé esa seguridad, esa garantía de que va a estar acompañado, de que va a tener un espacio donde poder dialogar, que va a estar, se va a sentir contenido, ¿sí? Cuando haga esta transición de volver a su lugar, porque uno se siente distinto, ¿no?
Mavi, gracias por haber estado con nosotros, por haber iluminado este tema tan importante en el contexto de la Iglesia Universal, que es la misión Ad Gentes. Seguramente hay gente escuchando y quiere conocer más acerca de este servicio. Pueden ingresar a la web de Obras Misionales, que es ompargentina.org.ar, y si quieren escribir un correo electrónico, ¿a dónde lo pueden hacer?
Pueden escribir adgentes@ompargentina.org.ar, ¿sí? Ya sea para saber un poco más acerca de la misión Adgentes, conocer un poco de la misión de Amazonía, o bueno, si están trabajando en equipos diocesanos y todavía no tienen delegados o referentes de misión Adgentes, o quieren empezar a hacer ese acompañamiento a misioneros que tengan inquietudes Adgentes en sus diócesis, que nosotros le podamos brindar alguna herramienta para poder colaborar con este proceso.
Perfecto, Mavi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu servicio y por tu tiempo. Mavi Álvarez, secretaria de la Propagación de la Fe en la Argentina. Un abrazo, Mavi.